RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los saludamos desde la sede nacional José Celestino Mutis de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la ciudad de Bogotá. Hoy hemos preparado un especial para ustedes. Tenemos en estudio a Óscar Saidiza. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y ejerce como tutor del área de sociohumanística en nuestra universidad. Lo invitamos para que nos cuente y contextualice todo sobre la batalla de Boyacá acaecida el 7 de agosto de 1819. Damos paso a Óscar y su relato.
Un saludo para toda la gente de la UNAD que escucha este programa. Lo que nos convoca hoy es el tema de la independencia de Colombia. Precisamente por estos días hemos celebrado o conmemorado el 7 de agosto. Y lo que bien se celebra en este día es la batalla de Boyacá. Y pues si nos centramos en esta cuestión de que celebramos una batalla, pues entendemos que es un acontecimiento muy específico y que muchas veces pues se confunde con lo que pasó el 20 de julio, que también es un momento importante de la independencia, pero que solamente se viene a consolidar con la batalla de 1810, de 1819, el 7 de agosto de 1819. Entonces aquí lo que tenemos es todo un proceso que dura varios años, que se remonta incluso a varios años antes al primer grito de independencia y que va a ser un proceso que todavía se va a demorar mucho tiempo en consolidarse. Y pues precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. A partir de lo que aquí digamos, pues va a quedar muy clara cuál es la diferencia, la distinción entre estos acontecimientos de 1810 que se celebran todos los 20 de julio y lo que ocurrió el 7 de agosto de 1819, pero entonces como proceso. Si entendemos lo que pasó antes y cuál es la relación entre estas dos fechas, nos va a quedar mucho más claro qué fue lo que sucedió en estos momentos. Entonces, bueno, en primer lugar hay que pues partir de lo que ocurría en el Virreinato de la Nueva Granada, como en ese entonces se llamaba lo que hoy conocemos como Colombia, ¿no? Lo que está dentro de las fronteras de este territorio, salvo algunos cambios que se han dado desde la época hasta hoy. Y es el estado de la forma de organización social y las costumbres culturales que estaban establecidas y que conocemos hoy en día bajo el nombre de la colonia. Era esencialmente un territorio administrado y dominado desde la metrópoli española, desde la corona de Castilla y de algunas ciudades importantes administrativas de la España del momento como Cádiz o como Madrid. Entonces, estos lugares disponían las normas administrativas, políticas, que aquí se aplicaban en las colonias de América, sobre todo en América del Sur. América del Norte, pues era colonia norteamericana. Hay que decir entonces que en este proceso de colonia, en esta época de la colonia, hay un tránsito hacia unas disposiciones mucho más modernas. España, inspirada por las revoluciones y por los cambios administrativos que se habían dado en la Francia hacia la modernidad, hacia una modernidad ilustrada, había cambiado también sus políticas con respecto a las metrópolis para hacerlas mucho más eficientes administrativamente y para adquirir mucho más recursos. Entonces muchos criollos, es decir, muchos hijos de españoles, pero nacidos en las colonias, habían viajado a Europa y se habían relacionado con estas ideas liberales, administrativas, y habían vuelto a las colonias. Pero habían vuelto con unas nuevas ideas, unas ideas que tienen que ver con lo que se estaba dando en Francia ideológicamente y con los derechos del hombre, que además hablan de la igualdad. Esta igualdad pues era algo que precisamente no existía en las colonias, porque la forma de organización española era muy jerarquizada. Entonces habría unas personas que tenían mucho más poder, precisamente porque eran de familias de ascendencia española, y había una forma de organización jerárquica estructurada por medio de castas, que después tenía unos mulatos, unos zambos, bueno, toda una cantidad de mestizos, que eran el resto con respecto a los españoles de tradición. Entonces estos nuevos criollos, inspirados por estas ideas de igualdad, empiezan a reivindicar ciertos derechos que están precisamente en contra de la forma de organización que la metrópoli venía ejecutando, en la cual solamente españoles podían tener cargos públicos dentro de las colonias. Luego los criollos, por más que se consideraran descendientes directos de españoles, no podían llegar a esos cargos. Y aunque no podían hacerlo, esos criollos habían empezado a obtener cierta importancia económica y política en las colonias. Por ejemplo, eran jefes o dueños más bien de plantaciones. Eran criollos muy prósperos económicamente y entonces empezaban a presionar un poco en estos ámbitos administrativos y a exigir que se les tuviera en cuenta. Esto, pues, por supuesto, no se hacía desde la colonia. Desde la metrópoli tenía claramente establecido que ellos no podían ingresar a los puestos públicos, a los puestos administrativos. Y en esta tensión que se empieza a dar, va a sobrevenir un acontecimiento que, pues, no se esperaba y que va a cambiar drásticamente el panorama. Y no tiene mucho que ver con las colonias, sino es un acontecimiento que ocurre en Europa, pero que va a tener implicaciones importantísimas en las colonias. Es la Revolución Francesa primero y el ascenso de Napoleón como emperador. Ese ascenso de Napoleón va a generar después una serie de expansiones del ejército francés por toda Europa. El genio militar de Napoleón y la inspiración liberal del ejército francés lo va a llevar a dominar rápidamente todo el norte de Italia, el occidente de lo que en ese momento era Prusia, el norte de esa Prusia, lo va a llevar incluso hasta Rusia, va a acercar todo el norte del continente para evitar el tránsito marítimo entre Inglaterra y la Europa continental. Y para lo que nos interesa ahorita es que Napoleón va a invadir España y va a tumbar al rey de España y va a poner como rey de España a su hermano José Bonaparte, creo. Y pues esto va a crear un vacío de poder, porque es que el rey era el que mandaba sobre las colonias desde España. Entonces las colonias van a quedar sin saber quién es el que manda, y esto va a ser aprovechado por los criollos. Varios van a creer que son los que mandan sobre las colonias. Entonces, pues, Napoleón va a creer que José Bonaparte es no solamente rey de España, sino el rey de las colonias. La España que recibe mal a Napoleón y que organiza una resistencia también nombra juntas administradoras que se van a trasladar a Cádiz y que van a escapar de un lugar a otro de España para evitar al ejército francés, y ellas también van a creer o van a asumir que son las que dominan las colonias y las que tienen, a las cuales las colonias tienen que obedecer. Pero en América, los criollos van a aprovechar esta situación para reivindicar su poder sobre las colonias, un poder que ya era económico, como les digo, o sea, que ya tenía una incidencia económica, pero van a tomar el poder político, es decir, van a tomar los cargos directos de administración de la colonia. Aquí tenemos personajes importantes. Aquí está Francisco José Caldas, que es considerado una de las mentes científicas más importantes de la etapa ilustrada en América como geógrafo. Aquí está Camilo Torres, abogado, también de una familia muy bien acomodada en Popayán. Camilo Torres y Francisco José de Caldas eran primos. Aquí está Jorge Tadeo Lozano, también descendiente de una familia del único marqués, el único título de marqués de la colonia en la Nueva Granada, que era el marqués de San Jorge. Jorge Tadeo Lozano desciende de esta familia económicamente muy poderosa y él va a participar de esta revolución. Algunos de ellos ya habían pasado por Europa y conocían estas ideas ilustradas, ideas revolucionarias, habían estado en Francia. Y entonces se construye todo este escenario para tomar el poder. ¿Qué pasa? Por crear un problema contra un español, que es lo que se conoce, sobre lo que se remacha mucho en las representaciones sobre lo que pasó el 20 de julio. Y es que se arma un lío con un español, que se rompe un florero, una cosa así. Bueno, eso no tiene mucha incidencia. Lo importante es ganar el apoyo de la sociedad de Santa Fe como se le llamaba en ese tiempo a Bogotá, Santa Fe, para que apoye el ascenso de estos criollos a una junta de administradora de gobierno que desconozca al virrey. Entonces sí, sacan al virrey de la junta, forman una junta entre estos criollos, además de los que les nombré, ahí hay otros 5 o 6, y piden el apoyo del pueblo de Santa Fe para nombrar esta junta. Aquí no hay mayor cambio de tipo político, más allá del cambio de los nombres, porque los que llegan, estos criollos, que son los que tienen el poder económico de la colonia, no les favorece cambiar las estructuras económicas y mucho menos sociales y culturales, es decir, no les interesa realmente reivindicar los derechos que se traían desde la inspiración francesa de la Ilustración. Por lo menos no a estos criollos, pero sí a otros criollos. Aquí hay que nombrar un personaje importante, abrimos un paréntesis, que es Antonio Nariño. Antonio Nariño es protagonista de primer orden de este relato porque él había, hacía unos años antes de que ocurra lo del 20 de julio, había viajado por Francia, se había también impregnado de todas estas ideas del liberalismo burgués y había traído los derechos del hombre en francés y los había traducido al español, y eso pues le había costado un canazo porque el virrey inmediatamente lo encerró por traer estas ideas claramente opuestas a la sociedad de jerarquías y de castas y a una sociedad cortesana como la de los reyes y la nobleza. Y para cuando llegan los acontecimientos de 1810, del 20 de julio, en la cual se ha formado esta junta administrativa de gobierno que recae sobre algunos criollos, el hombre todavía está encerrado. Y la presión de José María Carbonell y otros que estaban movilizando al pueblo para liberar a Antonio Nariño va a cambiar el panorama, porque Antonio Nariño, cuando sale de la cárcel, sí viene a hacer un cambio de tipo estructural de la sociedad. Si quiere establecer un gobierno republicano, representativo y con todos estos ideales de una sociedad moderna. Mientras que los criollos que están en la Junta Administradora de Gobierno, en la medida en que se benefician de esa estructura jerárquica, porque son los detentores del poder económico, no les favorece cambiar las estructuras. Entonces esta Junta de Gobierno no va a cambiar las estructuras. Se va a mantener, y va a mantener a Antonio Nariño un poco alejado del poder. No lo va a recibir dentro de la Junta. Entonces Antonio Nariño va a tener que movilizarse por su propio lado, y aquí va a empezar toda una serie de acontecimientos que van a desembocar en lo que se ha conocido como la Patria Boba, y es una guerra que simplemente opone a Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y el resto de los miembros de la Junta contra Nariño, que trata de centralizar la sociedad, centralizar el país en Bogotá y lograr así una cohesión administrativa bajo unos nuevos valores y bajo un nuevo orden. Las juntas, pues bueno, van a salir de Santa Fe de Bogotá porque Nariño va a ganar la presidencia del virreinato, y van a montar la junta en Villa de Leyva un tiempo, en Tunja otro tiempo, pero van a lograr mantener desarticulada la nación, lo cual favorece que ciertos poderes regionales se establezcan en ciertas zonas y mantengan la estructura jerárquica, inspirada o todavía en la tradición colonial que se traía desde la metrópoli española. Entonces las cosas no han cambiado mucho y Nariño va a tener que luchar contra fuerzas tradicionales muy arraigadas y va a perder. Va a tratar de someter a Pasto y va a perder 2 veces, y por eso hoy en día digamos un poco en resarcimiento de los esfuerzos de este gran personaje de la historia, pues aquel departamento lleva su apellido. Pero Nariño va a fracasar. Y no solamente Nariño no puede modernizar a la nación, llevarla hacia estos nuevos valores franceses ilustrados, sino que además, una vez más, en Europa se van a dar acontecimientos que van a determinar la suerte de la colonia en proceso de independencia, porque la resistencia que se forma en España contra los ejércitos napoleónicos franceses va a tener éxito. Y van a sacar a los franceses de España en menos de 4 años. Y entonces España se reorganiza, ponen nuevamente al rey, y la primera disposición del rey es retomar el control sobre las colonias, que todas están en caos. No solamente en Santa Fe está pasando esto, sino que en muchas otras colonias, en la del Río de la Plata, en el Virreinato del Perú, en Lima, en la Nueva España, que es lo que hoy es Ciudad de México, se han creado juntas de gobierno autónomas. Prácticamente se está independizando toda América por el resultado de la caída del rey en España. Entonces el rey lo primero que hace es encargar a los virreyes y a un ejército liderado por un militar que ya había tenido experiencia enfrentando a Napoleón, para que retome las colonias. Este es el general Murillo. Bueno, eso, los nombres no es tan importante, lo importante es el proceso. Y este general llega con unas fuerzas suficientes para retomar el control, desembarca en Venezuela, allí ya toma el control de también colonias venezolanas que estaban en proceso de independencia, en el cual había sido muy importante ya Simón Bolívar, que por ahora no ha participado, sino un poco esporádicamente en la historia de la Nueva Granada, porque por ahí estuvo al mando de algún ejército y bajo las órdenes precisamente de Camilo Torres y de Francisco José de Caldas. Pero Bolívar todavía no es una figura importante. Esto también marca un poco la diferencia entre lo que es 20 de julio de 1810 y 7 de agosto de 1819. 20 de julio es esta independencia, un poco de tránsito tranquilo hacia una administración de criollos que tampoco les interesa mucho cambiar la estructura, y el 7 de agosto de 1819, en la que ya Bolívar es mucho más importante, sí tiene un acontecimiento drástico de cambio, de batalla militar por la independencia, y va a costar muchas vidas y muchos esfuerzos. Por ahora, a la independencia del 20 de julio puramente nominal no ha costado el trabajo o la sangre que tiene que costar por lo general una revolución que tiene que cambiar estructuras muy arraigadas. Entonces Murillo, que desembarca en Venezuela, primero que todo ajusticia a algunos de los personajes que fueron allí protagonistas, como por ejemplo Miranda, de la revuelta en Venezuela, y va a llegar a Colombia a lo mismo. Entonces cuando llega y rápidamente y sin mucha dificultad retoma el control sobre la Nueva Granada, en Santa Fe va a fusilar a los que participaron. Entonces aquí es que cae Francisco José de Caldas como un mártir de la independencia, aunque lo que yo les estoy contando es que precisamente los cambios que ellos llevaron a cabo no fueron de gran profundidad. También va a ser fusilado Camilo Torres, también va a ser fusilado Jorge Tadeo Lozano, aquí también va a caer Policarpa Salavarrieta, y Antonio Nariño, él va a ser encerrado nuevamente. Había pasado un tiempo encerrado en Cartagena por haber traducido los derechos del hombre, pero esta vez va a ser enviado a la metrópoli, ya no a una cárcel dentro de la colonia, sino a una cárcel en España. Con esta reconquista se retoma el poder sobre las colonias, pero quedan algunos reductos de ejércitos rebeldes organizados. En el caso de la Nueva Granada y de Venezuela, estos ejércitos van a confluir alrededor de la figura de Simón Bolívar. Los acontecimientos de 1810 y todo el proceso que se llamó Patria Boba, que es la guerra entre Nariño y Camilo Torres, entre los centralistas, que son los que están alrededor de Nariño, y los federalistas, que están alrededor de Camilo Torres, va a durar 5 años. La reconquista es en 1815. Bolívar va a escapar y va a durar varios años reorganizando los ejércitos y encontrando nuevos aliados, por ejemplo, en las colonias de Haití, que ya eran independientes. Y sobre todo y especialmente, algo que va a ser muy simbólico para la independencia posterior, va a encontrar apoyo en unos pueblos culturalmente particulares, que son una especie de vaqueros nómadas de los grandes y extensos llanos venezolanos, que siempre están organizados de una forma muy igualitaria, no tan jerarquizados, pero eso sí, todos bajo el control de un caudillo, en este caso José Antonio Páez, que se va a convertir en otra figura importante de la independencia. Esta es una fuerza difícil de controlar para Bolívar, porque son rebeldes, pero una fuerza poderosa. Si logra articularlos a un proceso de guerra continua, ahí está la fuerza básica, porque es que Haití lo que aporta sobre todo es armas y dinero, pero él necesita un ejército. Y va a lograr organizar a estos llaneros, sobre todo por su asociación con Páez, porque Páez es el caudillo al cual obedecen, y porque Bolívar también se quiso mostrar como un caudillo. Entonces se desafiaba con Páez algunas cosas simbólicas que mostraban su poder, por ejemplo, tratar de saltar un caballo o pasar un río a nado. Y haciendo estas cosas, representando estas escenas de caudillo valiente, logró ganarse el respeto de estas hordas de vaqueros semidesnudos que andaban a caballo. Fuertes y poderosos, pero no muy dados, y todo lo contrario, se negaban rotundamente a salir de sus llanos, y Bolívar necesitaba llevarlos hacia los Andes. No solamente hacia los Andes venezolanos, hacia Mérida, sino también hacia los Andes de la Nueva Granada, hacia Santa Fe, que era el control de la metrópoli. Allí era donde tenía que atacar, y allí era donde se había sentado Morillo con sus ejércitos. Van a pasar varios años en esta reunificación del ejército, en esta reorganización, y Bolívar definitivamente va a plantear una campaña que para muchos es descabellada y que en efecto va a costar muchas vidas, pero que finalmente va a mostrar su éxito. Y es la de desde los llanos orientales, desde lo más oriental de Venezuela, cerca de las Guyanas, donde había organizado sus ejércitos, lanzar una campaña que atravesara los llanos sin ir al norte de Venezuela, donde estaban las capitales, donde está Caracas, donde está Barcelona, donde está Valencia, donde está la misma Mérida, donde está Maturín. Sin ir al norte de Venezuela, donde había reductos de los ejércitos españoles de reconquista, cruzarse los llanos, pasar a los llanos de Colombia. Esto no solamente significaba una extensa campaña por los llanos, sino que además la campaña de Bolívar tenía como objetivo empezar a ascender los Andes en el piedemonte llanero de Colombia y ir a caer de repente, por sorpresa en cierto sentido, en la sabana de Bogotá. Una sabana de Bogotá, pues, que no es la entendemos por sabana de Bogotá lo que hoy ocupa la ciudad de Bogotá, sino una sabana de Bogotá que se extiende hasta bien al norte de Boyacá, ¿no? Esta es una gran sabana que va hasta Boyacá. Él esperaba llegar allí, pero para eso no solamente tenía que atravesar los llanos y plantear ese ascenso por la cordillera, la parte más alta, sino además pasar por los páramos de Pisba. Y hacer esta campaña con una cantidad de caballos y de llaneros acostumbrados al calor, acostumbrados a un ecosistema muy, muy distinto, con una cantidad de mujeres, con ganado, porque pues este es un ejército que se mueve como una ciudad y que tiene que llevar también sus fuentes de alimentación, sus recursos. Entonces lleva una cantidad de ganado y de mujeres que preparan la comida, familias prácticamente. Y coordinar esto era algo monumental, y esto efectivamente le va a costar a Bolívar una gran parte del ejército que va a morir en este tránsito. No sé qué porcentaje es, pues bueno, tampoco es mucho como para no poder enfrentar al ejército de Morillo, pero una gran parte de la campaña, de lo difícil de esta campaña, es precisamente este viaje. No es tanto todavía la batalla, es el viaje. Y contra lo que se va a enfrentar Bolívar, si bien es contra un ejército organizado, tampoco debemos pensar en una España fuerte. España ya llevaba mucho tiempo de atraso con respecto a las otras potencias europeas que rápidamente se habían modernizado. Y de hecho había tratado de modernizarse en su administración, pero todavía pesaban sobre España, como van a pesar durante todo el siglo XIX y el XX, unas tradiciones, el peso de la Iglesia Católica que impide cambiar las estructuras de organización social y también culturales. Entonces no es una España fuerte, no es una España que tampoco pueda resistir mucho tiempo, más allá de que quiere reivindicar el poder sobre las colonias, realmente no las puede mantener. Y ya ha probado no solamente su debilidad frente a Napoleón, sino que los mismos criollos se han probado en el poder y se creen capaces de hacerlo. Y hay una serie de ilustrados que sobrevivieron a los fusilamientos, a a los castigos de Pablo Morillo y quieren recuperar el control y se saben capaces de administrar su colonia. Ha crecido un poco una idea, si se quiere, nacionalista, que va a ser una de las cosas importantes, una de las ideas importantes durante el siglo XIX también en Europa. El nacionalismo, reivindicar ciertos valores de identidad cultural y de autonomía. Entonces la cosa está madura para una independencia, pero entonces va a tocar esperar hasta este 7 de agosto, donde se va a dar esa gran batalla, y lo que va a pasar simplemente es que Bolívar, frente a los pronósticos y frente a sus propios miedos y frente a lo que, y a pesar de esa larga campaña, va a lograr bajar hacia Boyacá, desde los páramos de Pisba, y de repente va a aparecer un gran ejército libertador muy cerca a Santa Fe. Por otro lado, pues las fuerzas centrales de Morillo habían tenido que dispersarse para sostener el ataque de los ingleses en las costas de Cartagena, para controlar otros reductos rebeldes en la misma Nueva Granada, en Mompós, por ejemplo, y se encuentra sumamente débil frente al ataque de Bolívar. Y Bolívar va a vencer dos veces. Rápidamente en el pantano de Vargas hay una batalla y se considera decisiva e importante, y para eso todo este relato, la batalla del puente Boyacá, el 7 de agosto. ¿Y por qué es importante? Es que vencer allí le abre a Bolívar el tránsito hasta la capital sin resistencias. Vencer ese ejército, capturar incluso a Sámano, que era el jefe de ese ejército, y transitar el camino libre hasta Santa Fe después de haber ganado la batalla allí. Aquí hay otro personaje que es importante en esta batalla y es Santander, aunque para algunos historiadores parece que no fue muy importante porque como que se quedó a un ladito mientras otros peleaban, pero es uno de los jefes de uno de los grupos del ejército de Bolívar. Bolívar no va a encontrar resistencias hasta entrar a Santa Fe y va a reorganizar entonces, ahora sí, la metrópoli bajo los nuevos valores contra los que no pudo someter Nariño en su momento a las colonias. Y es porque en este proceso de batallas, en el proceso también de la patria ova y demás, se fueron consolidando estas ideas liberales. Si bien en un momento esto era todavía algo muy crudo, si se tenía todavía miedo de lanzar a un pueblo hacia la libertad y la representación republicana y un gobierno representativo y el voto y la elección y la igualdad y estas ideas de corte liberal francés, estas ideas se van a consolidar durante el proceso. Cuando Bolívar está escapando, escribe un documento muy importante para la historia que se llama la Carta de Jamaica. Y esta carta ya demuestra que Bolívar, un criollo que también detentaba algún poder económico en Venezuela, ya está seguro de estas ideas, ya está seguro de reorganizar las colonias bajo estos nuevos valores. Entonces las inseguridades, las tentativas de Camilo Torres y de Francisco José de Caldas y de Jorge Tadeo Lozano y demás, aquí ya no van a existir. Una vez se da la batalla y la victoria militar, las colonias se van a reorganizar de una forma distinta. No quiere decir que inmediatamente se va a dar el tránsito a las formas de organización republicana que conocemos hoy, pero pues sí, se crea una república, primero se restringe el voto a ciertas personas, luego esto se va a ir abriendo cada vez más durante el siglo XIX, Colombia pues por lo menos tiene una época importante que se llama el liberalismo radical, que enfáticamente reivindica estos valores también del liberalismo económico. Niega toda la tradición católica del país, incluso saca algunas comunidades religiosas del país, pero esto ya va a ser el final de un proceso, se va a dar como hacia 1863. Por ahora se empiezan a dar estas primeras organizaciones, pero ya se tiene claro cuáles son los objetivos de una forma de organización republicana al estilo de lo que está pasando en Francia y al estilo de lo que está pasando en Norteamérica. Eso es lo que se celebra el 7 de agosto, es ante todo la batalla. Ahí es donde ha aparecido Bolívar, pero ustedes pueden ver ese largo proceso, esa cantidad de años que llevan de un acontecimiento al otro, cómo la independencia se remonta a las primeras ideas liberales que los criollos asumen. Incluso antes del 20 de julio de 1810 hay unos criollos ilustrados. Cómo el tránsito a la independencia que se da en 1810 es una cuestión incluso tranquila, sin mayores sobresaltos, que incluso no se cambian estructuras ni sociales, ni culturales, tampoco económicas, ni políticas de las colonias, que hay un proceso de reconquista intermedio y que Colombia va a tener que dar la batalla militar en los ejércitos liderados, con los ejércitos liderados por Bolívar, que sí le va a dar una independencia porque además va a madurar el espíritu de sus ideas liberales. Y esto es lo que ya se celebra el 7 de agosto. Entonces estos son los dos grandes acontecimientos. La independencia se consolida con esto. Bueno, se podría decir, hoy todavía se piensa si Colombia es un país independiente o no, pero bueno, eso sería tema de otros asuntos. También hemos logrado ver que este proceso no es algo autónomo, que se dé solamente dentro de las fronteras de la Nueva Granada, sino que están relacionadas con todo el proceso que está pasando en América y con lo que está pasando en Europa. Las ideas vienen de Europa, o sea, el espíritu de esta revolución viene de Europa. Hay antecedentes también en algunas revoluciones y reivindicaciones en América. Por ejemplo, en Nueva Granada tenemos la Revolución de los Comuneros, que fue anterior a esto y que también había reivindicado los derechos de ciertos sectores de la población. Reivindicación de derechos, eso es una cuestión totalmente moderna, es una idea ilustrada, y esto sobre todo se dio en Francia y en otros países de Europa, pero por inspiración francesa, por la inspiración de la ideología de Jean-Jacques Rousseau, de John Locke, de Helvetius y otros pensadores, todos ellos franceses, John Locke inglés. Entonces, este es el panorama que tenemos. Ya ustedes quizá puedan distinguir, bueno, pero pues celebramos dos veces la independencia, el 10 de julio y el 7 de agosto. Pues bueno, entre esas dos fechas hay bastantes años, hay todo un proceso, y es un proceso complejo. Yo he tratado de presentarlo y de resumirlo de la forma más concreta, con los acontecimientos que más influyeron, con los personajes más importantes. Pero claro, es una cosa que tiene muchos más matices y complejidades y descripciones particulares. Varios lugares de la Nueva Granada están sufriendo procesos parecidos. Es importante, por ejemplo, lo que pasó en Mompox. Es importante lo que pasó en Cartagena, cuyo sobrenombre de Ciudad Heroica se lo ganó en aquel momento porque tuvo que padecer un encierro terrible. Mucha gente allí murió de hambre. Y fue precisamente también estas batallas a raíz del proceso de independencia. Con esto, pues la nación ha madurado sus ideas y ahí sigue su proceso. Ahí vamos, pues David Bushnell tiene un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Y es que a pesar de un poco de estas desarticulaciones entre lo regional y lo central, de nuestros líos administrativos, de nuestro lento tránsito hacia la modernidad, que carga todavía muchos lastres de la tradición, tanto religiosa como política, muchas formas de estructura social sumamente paternalistas, patronales, sobre todo en la periferia del país, pues a pesar de estas cosas que no han permitido el tránsito hacia un Estado moderno, pues algo tenemos de esto, y los movimientos sociales cada vez maduran más y tienen mayor incidencia en la reivindicación de derechos. Entonces, bueno, esto es todo lo que tenía por decirles. Les agradezco mucho su atención, la sintonía de este programa de la UNAD. Muchas gracias y hasta luego.
Gracias a Oscar y a ustedes por su sintonía, y esperamos hayan disfrutado de este espacio que se abre en Radio UNAD Virtual para la historia. Les habla Aura Bernal y en Control Master Fabio Larte.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.